En Onda Vasca, El Primer Café.
Si necesitas unos audífonos con la tecnología más puntera del mercado, acércate a Audio Group, a sus centros en Getxo, en Galdakao y también en Bilbao, en Alameda Recalde y en Santutxu. También puedes entrar en audiogroup.es. Tienes 30 días de prueba antes de la compra y además segundo audífono y las revisiones auditivas gratis. La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, la Ley de Bienestar Animal, aprobada ayer ya por fin en el Pleno del Congreso, por lo que el texto ha quedado listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor dentro de 6 meses. Vamos a analizar esta Ley de Bienestar Animal. Es la primera ley estatal en materia de derechos y bienestar de los animales, porque esta materia hasta ahora había sido regulada en el ámbito autonómico. En Euskadi tenemos ya una ley en este sentido, pero es la primera ley de ámbito estatal. Bueno, varias opiniones vamos a buscar en los próximos minutos. Comenzamos saludando a Ana Moreno, que es presidenta de la asociación Aiekin. Ana, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
En líneas generales, Ana, ¿qué te parece esta nueva ley de bienestar animal, insisto, de ámbito estatal?
Bueno, yo no estoy muy conforme con la ley. Creo que se ha dado una visión que no se ajusta a la realidad. Uh-huh. Es una ley muy básica, o sea, no viene a aportar nada que no exista ya en las leyes autonómicas. Es una ley básicamente parecida a lo que tienen comunidades, por ejemplo, como la de Madrid, que tiene una ley del 2016, o Galicia, o otras comunidades autónomas que han ido reformando su ley de protección animal o bienestar animal. Lo que sí tiene esta ley es que abre una brecha sin precedente lo que es en la consideración jurídica de los animales de compañía, y sí, esto es muy grave, porque lógicamente lo que viene es a diferenciar lo que son los animales. Animales de compañía, cuando hablamos de animales de compañía, en realidad no se refiere a que esos animales hagan efectivamente compañía. Es un término que se utiliza en las leyes para diferenciar lo que son animales de producción, aquellos que podemos, digamos, consumir, ¿no?, que podemos utilizar, sí, y aquellos que no podemos consumir. Entonces, no es, cuando se habla de animal de compañía, no estamos hablando de aquellos que están dentro de la vivienda y que hacen compañía, sino todos los que no se pueden utilizar, pues su piel, la carne, cualquier producto. Entonces, lo que viene esta ley es hacer una diferencia muy peligrosa en estos animales, que son los de compañía, además las normativas europeas. Esto viene, además, en consonancia con las normativas europeas, y estos son los, pues eso, perros, gatos, hurones. Esta ley lo que viene a diferenciar son esos animales, donde va a ir su protección en función de la utilización que hace su dueño. O sea, no va en razas, o sea, lo que viene es a ser aún más peligroso, porque claro, si yo tengo, por ejemplo, un setter, Y lo tengo de compañía, sí, yo tengo que sacarme un seguro, tengo que pasar un test, tengo unas obligaciones que si luego me pongo yo con ese mismo perro, o sea, yo la misma persona, con ese mismo perro me pongo a cazar, todas esas obligaciones desaparecen. Y esto es lo peligroso, porque hace una diferencia en cuanto a la protección animal, pero también en las responsabilidades que tenemos los ciudadanos. Hace el sector, o sea, por ejemplo, de la caza, que es un sector que al fin y al cabo aquí en Euskadi es un 1 y pico, sí, y a nivel estatal es un 2 y pico, va a tener unos privilegios que no tenemos el resto. Entonces, esto a mí me parece muy grave. Además, hay que tener en cuenta que esta diferencia que tiene que ver, porque las leyes, esto es una ley administrativa. Las leyes administrativas lo que vienen es a establecer normas en cuanto a la cría, identificación, tenencia, o sea, aunque lógicamente tienen también su parte sancionadora, pero son las que marcan cómo tienes que tener a los animales, cómo tienes que criar. Y tenemos que tener también en cuenta que cuando se abre la puerta a que, aquellos que utilizan a los animales como herramientas y hacen descartes, en una camada de 6-7 cachorros, sí, si se hace un descarte y te quedas con uno, el resto son 6 cachorros, esos en algún sitio tendrán que llevar, porque lógicamente no se va a quedar con todas las camadas de reposición y demás. Esos animales, en el mejor de los casos, vamos a suponer que van a una protectora o a un refugio. Pero esas protectoras y esos refugios se cubren con el dinero público y creo que hay que tener en cuenta que lo que no se puede hacer es ir abriendo brechas que al final lo vamos a terminar pagando todos. Y esa es la gravedad
pues,
principal de la ley.
Claro, pero se supone que es una ley que surge precisamente para dar mayor cobertura o seguridad o protección a los animales, ¿no? No, no.
Ahí está, eso es.
Es una paradoja.
Claro, exactamente. Ese es el problema. Por eso creo que se está dando una... A ver... Yo creo que hay sectores que, bueno, muy interesados, han creado unos bulos y unas afirmaciones que no se ajustan a lo que dice la ley. Yo entiendo también que, bueno, que este, sobre todo el sector de la caza, ¿no?, le ha venido muy bien hacer, agrandar, ¿no?, lo que lleva la ley, incluso a veces, pues hablando de cosas que en realidad no lleva, pues porque, bueno, ¿no?, está ese dicho, ¿no?, el que no llora no mama, ¿no?, tan típico. Y bueno, pues ellos han llorado mucho, han conseguido mucho, más de lo que, bueno, hasta ahora llevaban pues igual como 20 años intentando conseguir, y lo han conseguido en la ley estatal, o sea, lo que no han conseguido en las diferentes comunidades autónomas, porque en ninguna se ha abierto la puerta a los que se abren esta ley. Entonces esto es muy peligroso porque puede generar esa corriente y que al final estos animales que se dedican a la caza u otros usos, pues queden totalmente desprotegidos y sobre todo eso también, la diferencia que se hace también con las personas.
En cualquier caso, Ana, no es positivo, por ejemplo, no es un cambio a mejor el hecho de que, bueno, la reforma del Código Penal, ¿no?, respecto
peor
a las personas que maltratan a los animales.
Eso es peor, es que,
claro,
la reforma del Código Penal aún es peor. Si estamos hablando que la ley administrativa lo que viene es abrir una brecha muy importante en cuanto a la tenencia de los animales, en la vía penal, que estamos hablando, que ahí sí que iríamos un poco lo que establece, digamos, el castigo en cuanto al maltrato animal, es peor, porque actualmente lo que se establece es pena de cárcel, pero no sustitución por multa. Y lo que viene ahora, esta reforma, es establecer la pena de multa como accesoria a la cárcel. Y esto es un retroceso. Para penas de multas, o sea, si estamos hablando de una sanción económica, para eso ya está la ley administrativa. ¿Para qué vamos a meter una multa en la vía penal cuando en realidad ya existen las leyes administrativas? Se está sacando una ley administrativa a nivel estatal y a la vez se está abriendo la brecha, o sea, esa puerta también para que se sancione con multa el maltrato grave. Y claro, las multas vía penal son infinitamente más bajas que la vía administrativa. Entonces, No.
Ana, ¿qué opinas de el tema de la gestión de las colonias felinas? Esto ha dado también para mucho. Esta ley apuesta por el método CER, que es captura, esterilización y retorno, para gestionar todas esas colonias felinas, por los gatos que viven libres, ¿no?, que están por ahí asilvestrados por la calle. Y en ese sentido, un oyente nos escribía esta mañana que él no está muy de acuerdo con esto del programa CER. Dice que el control de felinos con este programa es irreal, que hay muchos problemas a los que este programa no da solución y que no es tan eficiente como se quiere vender. Dice que, por ejemplo, dice este oyente, que da problemas de sarna y tiña en niños, la consecuencia de los gatos como vector, problemas de control en la industria alimentaria, portadores de parásitos como las pulgas, problemas de salubridad en comunidades con patios debido a orines y excrementos, problemas en aparcamientos con los coches. Los gatos, dice este oyente, no actúan como animales de control frente a roedores. Eso solo pasa en los dibujos animados. En muchas ocasiones se está poniendo a los gatos por encima de las personas. Y dice también que los gastos importantes que los municipios tienen que hacer frente al programa, que den los números reales que esto está suponiendo a los ayuntamientos y que se valore si realmente estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué opinas de este método CER?
Bueno, yo, por lo que me has comentado, vamos, los gatos, si no han terminado ya con la humanidad, poco les queda, ¿no?
Porque bueno, yo te puedo decir que este oyente tiene una empresa de control de plagas. Igual,
habla con
conocimiento de causa.
Bueno, yo creo que es más el control de plagas, a lo mejor es más por los intereses que él tiene, ¿no? Porque igual vendría bien controlar los gatos como plagas y a lo mejor también ahí va un poco de interés económico que pueda haber. Vale, el tema del el método CER se lleva haciendo desde hace muchísimos años en los ayuntamientos. Es que esto no es ninguna novedad. Lo que viene a establecer la ley estatal es una obligación para controlar las colonias felinas porque el fin del ser, lo que viene es que en la calle no haya gatos. Es que ese es el fin. Si estamos esterilizando a los gatos, lógicamente no se pueden reproducir. Si los gatos no se pueden reproducir, terminará. O sea, no habrá gatos en la calle. Ese es el fin del ser. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que intenta sacar de donde no hay y se creen que lo que se está estableciendo con el ser, pues es una especie de mini zoos en la calle para que, bueno, pues alguna, ¿no? Que siempre un poco se dispara, ¿no? Hacia las mujeres, pues, de cierta edad, ¿no? Que se entretenga. Y nada más lejos. El ser lo que viene a establecer es un control de las colonias felinas, porque en la calle no tiene que haber animales domésticos de compañía. Los gatos, tanto si están en la calle como si están dentro, es un poco va en relación con lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo que estaba, son animales de compañía. ¿Por qué? Porque los gatos en ningún caso se pueden consumir, no se pueden utilizar. Esto no es algo que lo saque la ley estatal ni una opinión, son normativas que nos vienen del Parlamento Europeo. Entonces, en ningún caso se pueden utilizar ni gatos ni perros para consumo ni pieles. Desde el 2008 no se pueden utilizar las pieles de los gatos y los perros. Entonces, lógicamente, si no se puede utilizar, son animales de compañía, son términos jurídicos.
Ya.
Que estén en la calle, lo que hay que hacer es un control para que dejen de criar. Y se acabe en la calle, no tiene que haber ni perros ni gatos. Lo que pasa es que estos animales, los gatos, lógicamente, como no han tenido un contacto con el ser humano, no están sociabilizados. El problema es que para recoger estos animales y darlos en adopción, si ya cuesta dar gatos en adopción o perros, porque las perreras están llenas, ese es el problema. Por eso también lo que más se pide es la esterilización de los animales para un
Sí,
control, bajar
sí.
la población. Y lógicamente, si ya es difícil dar en adopción un gato, pues eso, cariñoso, porque bueno, pues hay muchos, mucho más difícil es dar un gato que no está sociabilizado y que tiene miedo de las personas. Pero en ningún caso lo que se está intentando conseguir con el ser es bajar la población, eliminar al final, que no críen.
Ana, antes de terminar, que tengo más invitados que a los que preguntarles también sobre esta ley. Bueno, te pregunto ya así para cerrar. ¿Hay algo en esta ley que te guste?
Bueno, lo que a mí lo más interesante que me parece de la ley es el control un poco que va a hacerte en cuanto a los registros, ¿no? Eso es lo más interesante. Que sí que por lo menos si nos vamos de vacaciones a otra comunidad autónoma y se pierde el perro, que por lo menos puedan contactar con nosotros. Esa es la parte más positiva que lleva la ley, los registros. Eso es lo más, es a nivel estatal. Y por ejemplo, con los animales de producción hay un registro estatal. Donde van todas las explotaciones ganaderas, pero sin embargo, con los animales de compañía, cada comunidad autónoma tiene su registro y si te vas de vacaciones y se pierde el animal que llevas, pues es una odisea para contactar.
Bueno, en cualquier caso, tenemos aquí la ley de ámbito de Euskadi, la ley autonómica. El encaje, bueno, en principio, esto es digamos, un suelo, el que establece esta ley estatal, pero en Euskadi se aplica la ley vasca, entiendo.
Bueno, ese va a ser un problema gordo, ¿eh?
¿Ah,
Porque,
sí?
por ejemplo, sí, porque claro, estamos hablando que la ley estatal lo que establece es que se va a quedar fuera perros de caza, de pastoreos, de guardia, de buscadores de trufa y demás. ¿Qué va a pasar cuando se recoja un animal, un perro de caza o cuando se vaya? Por ejemplo, la ley estatal establece unos términos, unas prohibiciones que con los de compañía no van a tener. ¿Cómo vas a saber, o sea, cómo vas a aplicar a los animales de compañía, a los perros, por ejemplo, si los tienes dentro de casa, se le va a aplicar la estatal, los de casa, la de aquí? O sea, esto también va a haber un problema. O sea, sí que es verdad que se le da competencia a las leyes autonómicas, pero lógicamente la estatal también va a marcar, si no sería papel mojado, ¿no?
Ana Moreno, presidenta de la Asociación Aiekin, pues es que ricasco, muchas gracias por tu valoración de esta ley.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buen día, Ana.
Igualmente.
Más invitados esta mañana en el programa. Jonander Arraibi es director técnico de la Escuela de Educación Canina La Llamada de Buc. Es instructor, formador de educadores y adiestradores profesionales y periodista también, especializado en fauna salvaje, especialista en comportamiento canino. Jonander, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema, buenos días.
Bueno, Jonander, ¿qué te parece así, grosso modo, y ahora vamos un poquito al detalle, esta nueva ley de bienestar animal?
Bueno, pues lo primero que te diría es que todo lo que sea contribuir hacia el bienestar de los animales, muchos con los que convivimos, me parece positivo. Más que nada porque al final pienso que también las legislaciones se tienen que ir adaptando a vamos a decir, las percepciones sociales, ¿no? A lo que va dictando la sociedad. Y afortunadamente creo que en los últimos años la percepción de la sociedad respecto a cómo debemos tratar a los animales ha ido variando hacia una mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, pienso que en líneas generales esta ley sí que va en esa misma línea. Luego es cierto que tendrá sus luces, sombras y, por supuesto, como estamos viendo, sus muchos detractores y sus muchos fieles seguidores, ¿no? Básicamente, de manera extrema, por lo que estoy escuchando.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, como experto además en educación canina, esto de que todos los dueños de perros deberán pasar un sencillo test de conocimientos caninos, unas cuestiones mínimas para la tenencia de un perro, ¿qué te parece?
Pues sobre el papel y desde la perspectiva profesional del ámbito en el que yo trabajo, que es el de comportamiento animal y comportamiento de perros específicamente, me parece positivo. Lo que pasa es que me da un poco la sensación de que es probable que al final, cuando esto se reglamente de manera concreta y se diseñe ese examen o esa prueba, es probable que se quede en un simple trámite burocrático, ¿no? Quiero decir, una pequeña prueba, un pequeño test online gratuito, por lo que se está señalando. Y al final nosotros, o gran parte del gremio al que yo pertenezco, sí que apostamos porque, vamos a decir, quien incorpora un perro en su vida tenga conocimientos, ¿no?, sobre qué necesitan los perros, sobre cómo satisfacer a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo al perro, y de esta manera pues al final el perro está bien, la persona está bien y la convivencia pues va mucho mejor, ¿no? Entonces, formación sí, lo que pasa es que tampoco está todavía definida esa supuesta prueba, ese supuesto examen, ¿no? O como queramos llamar, pero parece ser que va a ser algo muy muy sencillito y que no va a suponer un gran esfuerzo, ¿no?, por parte de quien desee incorporar un perro en su vida.
Una de las principales novedades es que ya no se deroga el listado de 8 razas de perros potencialmente peligrosos que requieren, pues obviamente, pues un manejo especial. ¿Esto te parece bien?
Bueno, yo estuve precisamente en una mesa de profesionales asesorando a la Dirección General de los Derechos de los Animales en esta materia, ¿no? En cómo tendrían que ser esas supuestas pruebas, en si se deberían excluir o sacar de ese catálogo de razas, vamos a decir, señaladas a estas 8 razas. Si no, bueno, pues vamos a decir, estábamos aportando pues una visión técnica o profesional de todo este asunto, ¿no? Finalmente, este apartado se ha quedado fuera. No sabemos si en esos reglamentos que articulen la ley en el futuro de alguna forma se va a abordar esta cuestión. Yo a nivel personal y a nivel técnico te diría que, vamos, todos los estudios científicos y la experiencia profesional me dicen que la raza no determina que un perro sea agresivo o no sea agresivo, o que sea social o no sea apto para vivir en sociedad. Entonces, de primeras, pues sí que me parece injusta, ¿no?, que haya una ley que de alguna forma señala desde que nacen a determinados perros por su apariencia, por su raza, y al final sin ningún otro criterio que ese, ¿no? Yo creo que hay que apostar por la responsabilidad, el conocimiento de quien incorpora un perro en su vida, y a partir de ahí, pues normalmente los problemas y los potenciales peligros que puede haber se reducen muchísimo, ¿no? Entonces, parece que se ha quedado fuera la idea que se tenía desde la Dirección General de Derechos de los Animales,
sí,
era establecer una valoración individual por perro al margen de raza, ¿no?
Una especie de test de sociabilidad, ¿no?, por lo que he leído.
Eso. Sí, pues unas pruebas en las cuales el perro, en conjunción con la persona, pues tenían que demostrar sus actitudes para vivir en sociedad, para no resultar molestos, pero peligrosos para otros perros, personas, etcétera, ¿no? Esto se ha caído y parece pues que de momento las personas que tienen un perro en determinada raza tendrán que seguir con ciertas restricciones que, si lo pensamos bien, al final es una especie de autoprofecía cumplida, ¿no?, con determinados perros. Si yo tengo un perro de determinada raza que está incluido en este listado, desde que tiene 4 o 5 meses lo tengo que llevar atado, tiene que ir con la correa muy corta, eso le impide explorar el mundo, relacionarse con otros perros, y al final, pues lógicamente, si no hay un proceso de socialización temprana con ese cachorro, pues estamos sumando boletos para que cuando sea adulto le cueste relacionarse, ¿no? Entonces, no sé, no estoy nada a favor de ese listado y creo que al final genera más problemas que otra cosa.
Yonander Arraibi, director técnico de la Escuela de Educación Canina, La Llamada de Buc. Eskerrik asko, Yonander.
Eskerrik asko, Zuri.
Un placer, ¿eh? Por cierto, que Yonander además ha sido compañero de Onda Vasca, ¿eh? Que presentó durante un tiempo también el programa de Sveda. Yonander, bueno, por cierto, mucha gente acude a tu escuela. Mira, te quiero preguntar.
Pues bueno, nosotros al final, la verdad es que tenemos un volumen de trabajo bastante grande y además creciente, ¿no? Yo no sé si las estadísticas dicen que uno de cada cinco hogares ahora mismo tiene un perro conviviendo con él. Entonces, claro, al final, por un lado, simplemente por pura estadística y aumento del número de perros en nuestros pueblos y ciudades, es normal que se requieran más estos servicios. Y luego, por otro lado, también creo que, como te decía al principio, cada vez hay una mayor sensibilidad sobre cómo hacer que el perro con el que convivimos se encuentre bien. Mucha gente que acude a nuestro centro, por ejemplo, ya no viene con esa idea de quiero que aprietes el tornillo del perro que no anda bien o que el perro hace no sé qué y no quiero que lo haga, sino que te vienen preguntando más, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi perro sea estable, sea un perro feliz, sea un perro satisfecho? Y aquí este enfoque de las personas pues es un lo que yo llamo un win to win, ¿no? Gana el perro y gana la persona, porque al final un perro estable, satisfecho, seguro, adaptado a su entorno, lógicamente pues no genera problemas, ¿no? Entonces, y además es mucho más feliz. Entonces, con ese enfoque, la verdad es que sí que acude mucha gente y nosotros encantados, ¿no? De ayudar.
Qué bueno. Yonander, muchas gracias. Buen día.
Un saludo para todos. Agur.
Agur, agur. Cerramos la ronda con otro adiestrador canino, pero este en particular, y nos va a dar también, obviamente, su particular punto de vista en los cursos de la Federación Española de Caza. Es Víctor Esandi. Víctor, muy buenos días.
Egunon.
Los perros de caza quedan fuera de la ley, aspecto polémico que está protagonizando prácticamente el centro del debate. Entiendo que a ti esto te parece bien, pregunto.
Ya, pero permite, ¿por qué los perros de caza? O sea, los perros de trabajo, todos.
Perros de caza, trabajo, deporte, perros policía. Sí,
exactamente. Sí, pues no, me parece mal que los demás hayan entrado en esta ley absurda. Pero sí, por supuesto, me parece bien que los perros de trabajo hayan quedado exentos.
¿Por qué?
¿Por qué?
Sí, cuéntanos, Víctor.
Porque, mira, vamos a ver, si esto es muy sencillo. De una manera u otra, para todo en esta vida, pues tiene que haber gente que de una manera, digamos, oficial y demás, entienda sobre algo, porque para eso estudian, para eso se preparan y demás. Pues veterinarios, gente que estudia los animales, tal, 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 tal. Y resulta que de toda la gente que es especialista en el mundo animal, adiestradores y demás, todos están en contra de la ley. ¿Por qué? Porque de una manera u otra lo que quieren hacer o lo que han hecho es humanizar, dar un sentimiento de que las cosas anteriormente estaban mal cuando estaban perfectamente legisladas, querer llevar a su terreno y a sus chiringuitos absolutamente todo, y tener todo controlado, bajo control, bajo sus perspectivas, sin contar absolutamente con nadie, y esto es lo que han hecho, y por eso me parece mal.
Víctor, hay mucha gente que dice, o que piensa, o que lo dice, no sé si con conocimiento de causa. Yo estoy aquí para preguntarte que, sí, claro, sí, a los perros de caza o a los perros de trabajo, es verdad, por englobarlos más, como que se les trata mal, o esta circunstancia se da, son animales maltratados, mal espacio tratados.
Por un 0,5% de cazadores, igual sí. Por todos los demás, no. Igual que el perro de compañía. O incluso me atrevería a decir que mucho menos que el perro de compañía. El perro de compañía es bastante más maltratado y abandonado que el perro de caza. Y te voy a decir una cosa también, que es algo que la gente igual no sabe, porque es que parece que han inventado ahora la rueda. Ya está legislado, estaba legislado. Si tú maltratas a un perro, tienes unas penas y tienes unas multas terribles antes de esta ley.
Víctor,
o sea, es que es algo que es evidente. O sea, es como cuando decían los perros es que tienen que estar identificados. Como no tengas tu perro identificado, tienes una multa, tienes una sanción y no es poca. ¿De acuerdo? O sea, es que parece que no había ley. Parece que es algo que se han inventado ellos.
Ya. Quedan fuera de esta ley todos los perros que realicen algún tipo de actividad, perros policías del ejército, de trabajo, de asistencia, perros guía de la ONCE, de caza, pastores. Por lo que parece, el Ministerio de Agricultura sí tendría que elaborar una norma específica para ellos. ¿Es necesaria esa norma o con lo que tú estás diciendo ya hay una cobertura legal, ya hay una norma y no hace falta modificar nada?
Mira, vamos a ver, esto es como todo en esta vida. Yo he hecho ya he hecho varios vídeos, de
sí.
Hemos, desde una asociación que hemos creado a razón de esto y a razón de que pensamos que es Proyecto Aristeo, hemos preparado muchísimas cosas,
sí.
¿De acuerdo? La ley ya está preparada para todo esto. La ley ya siempre se puede mejorar. Y luego no vamos a decir que todos los cazadores o toda la gente que trabaja, o toda la gente de la ONCE, o todos los guardias civiles que trabajan con perros, sea gente buena. No lo podemos decir, como no podemos decir que toda la gente que es animalista o es vegetariana o es esto o lo otro, es gente buena, no. Hay gente mala ahí en todos los sitios. Cazadores malos y gente mala dentro del mundo de la caza hay. Hay unos mínimos y para eso ya hay una ley, para el señor la ley. Y de eso, los cazadores, por ejemplo, ya que estamos en este mundo del perro de caza, los cazadores somos los primeros que los denunciamos porque no nos interesa tener gente de este tipo entre nosotros. Entonces, ¿se puede mejorar la ley? Pues seguramente sí, como todo en esta vida. Pero, de hecho, a cambiarla a esta radicalización, que, bueno, ayer la ministra decía que no está penalizado matar a una rata. Pero, ojo, depende de quién interprete esa ley. Porque como alguien interprete que sí, se te puede multar, se te puede juzgar o se te puede hacer algo por matar a una rata, tal y como está escrita, desde luego te pueden llevar al juzgado.
¿Por matar a una rata? ¿Con esta ley?
Sí. Sí, claro. Es un animal, es un mamífero, ¿vale? Y si encima le das un escobazo y la estás esperando, entonces ya se rebosía. No, ayer la ministra decía que no, porque claro, era algo que ha salido en los medios que se ha dicho, y con toda la razón, que se te pueden juzgar y multar. Dice, no, eso no es. ¿Cómo que no es? Tal y como está redactada, depende de quién interprete la ley para que directamente te puedan meter una multa de mucho cuidado.
Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. Sí, no. Que, a ver, me parecía también muy interesante desde el sector cinegético conocer vuestra postura. Faltaría más. Víctor,
mira, para
sí,
que tengas una idea, estamos sí, fuera de tiempo. Porque
sí, sí, adelante, adelante, sí.
Mira, el mundo de las palomas, ¿no? Las palomas que ahora hay empresas para capturarlas. Vale, la ley dice que tienen que incinerarlas, o sea, quemarlas mediante un gas y luego incinerarlas. Las palomas, las que dan de comer los niños en la ciudad. ¿Vale? Y esta ley, que me digan de dónde sale y si va también con la ley, porque no la han quitado, ¿eh? La ley esta de las palomas no la han quitado.
Víctor Esandi, adiestrador canino en los cursos de la Federación Española de Caza, pues nos ha quedado clarísima tu postura. Muchas gracias por atender la llamada de Onda Vasca, Víctor.
Faltaría más. Un abrazo a todos.
Es que ricasco.